María Tardón, como saben ustedes, es magistrada, es presidenta de la sección 27 de lo penal de la Audiencia Provincial de Madrid, ¿verdad?
Así es.
Y bueno, sé que tiene un premio, tiene muchos premios, pero tiene uno que especialmente le tiene mucho cariño, que es el premio Soledad Cazorla del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Así es.
¿Verdad?
Sí. Es un premio a la trayectoria profesional, sí. Es muy bonito, además, sobre todo por el nombre de quien lo lleva, que es una fiscal que yo tuve el honor y el placer de compartir con ella, pues esos inicios con ese empuje, esa vitalidad de luchar contra la violencia de género.
No, no estás aquí para hablar de la actualidad que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el gobierno y demás, pero para un magistrado me imagino que el espectáculo que estamos viendo es un poco triste, ¿no? Todo esto de...
Hombre, pues sí, la verdad es que es un poco... sobre todo porque al final, quieras que no, termina salpicándonos a nosotros, pues bien como jueces o como fiscales, o porque las personas a las que se está refiriendo han sido hasta ayer mismo jueces y fiscales en activo y volverán a sus carreras, imagino, cuando concluya esta etapa política, como hice yo cuando estuve en el Ayuntamiento de Madrid. Y verdaderamente es todo un poco bochornoso. Ahí, yo prefiero no entrar en valoraciones políticas ahora en este momento de mi vida, por estar donde estoy, pero sí, entre los jueces hay mucha inquietud y mucho bochorno, sobre todo porque además estamos en plena renovación del Consejo General del Poder Judicial, en la que suponíamos que los dos grandes partidos y todos en conjunto pues tenían que estar buscando la mejor manera de renovar un órgano constitucional de tanta importancia como el Consejo General, que es el órgano de gobierno de los jueces en España.
No, y vamos a llegar a un punto en el que el día que quedemos a comer tú y yo no vamos a poder hablar más que de, no sé de qué, de literatura, de algún libro. Porque claro, vamos a pensar ya que el que está comiendo contigo te está grabando, ¿no? Y además es tan fácil ya grabarte y encontrarte luego una grabación. El que dices, Dios mío, bueno, pues y me parece muy injusto además.
Sí.
Es verdad que los escuchamos es la voz de quien es, pero es verdad que muchos de nosotros pues no aguantaríamos una exposición pública de lo que decimos cuando estamos con amigos, porque resultaríamos horrible.
Y comiendo
horrible.
De francachela y tomando
horrible,
unas copas,
horrible.
Todos tenemos momentos
nos
de expansión,
permitimos
evidentemente.
Algún tipo de expansión y de
claro.
Libertad que en público no lo haríamos. Bueno, y también para eso está la discreción y está la intimidad y está la confianza de las personas que te rodean, ¿no? Es un espectáculo que estamos...
Hay muchas implicaciones en todo esto que te rascan en lo más íntimo y te desazonan muchísimo, la verdad.
Bueno, ¿por qué está aquí María Tardón? Bueno, pues está porque yo ya la conozco hace muchísimo tiempo y sé de su lucha contra la violencia doméstica y de género, y porque ayer, mientras estaba leyendo la entrada de las 10 de la noche y estaba dando cuenta de que en 48 horas había ya 5 mujeres que habían perdido la vida. Hoy ha aparecido en un basurero otra mujer, pero la de ayer en concreto, de la que estaba informando, era una mujer de 48 años que tenía un hijo de 3 y otro de 16, que había tenido dos últimas parejas y que la Guardia Civil entendía que entre las dos últimas parejas estaba el asesino. No he tenido noticia hoy nada de las pesquisas de la Guardia Civil. Los dos, por cierto, la maltrataron, que ya dije, es que vaya historia, además, la de esta mujer, que el compañero anterior la maltrató y el que tenía ahora también la ha maltratado, ¿no? Qué biografías y qué historias. Decía la Guardia Civil que era mejor no contar cómo la habían encontrado porque la violencia era tan explícita que no había palabras para explicarlo. Y en la medida en que estaba leyendo la entrada de las 10 de la noche, te prometo, María, me acordé de ti, digo, pero porque claro, yo ya empiezo a pensar que este es un problema enorme, que por cierto estamos tapando malamente, digo los periodistas, muy obcecados y focalizando el tema pues en lo que está en la actualidad, ¿no? En que si Duque paga o ha dejado de pagar los impuestos, si Villarejo o no Villarejo, si Puigdemont ha dicho o no ha dicho que Europa le apoya o deja de apoyar. Y estos son los temas importantes, muchos también lo es lo que he dicho antes, pero esto es un tema muy importante que se queda a veces esquinado en un titular y no entramos mal. Y a mí me parece que hacemos francamente mal. Y pensaba, vamos a ver, si en 48 horas han muerto 5 mujeres, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo mal y qué es lo que podemos hacer? Porque más allá, María, de lamentar la muerte, el asesinato de una mujer, más allá de hacer un minuto de silencio y luego un aplauso, ¿cómo acabamos con esto? ¿O no se puede acabar con esto?
Vamos, yo estoy convencida de que se puede acabar con esto, Félix. Lo que pasa es que hace falta el esfuerzo continuado y conjunto de toda la sociedad. Y eso no es así durante...
Pero ese discurso tenías conmigo hace 5 o 10 años.
Lo tenía contigo hace 5 o 10 años. Y lo que hemos visto es que se han hecho muchas cosas, porque hoy mismo estaba yo mirando los datos y estaba escribiendo para mis reflexiones y mis análisis, porque nosotros estamos, muchos jueces de violencia sobre la mujer, además integrados en grupos en los que analizamos las sentencias y analizamos las estadísticas para tratar de ver qué hay detrás y cómo podemos mejorar en nuestras respuestas, ¿no? Y yo veía que nosotros hemos avanzado mucho, que nosotros sí que hemos dado una respuesta en muchísimos casos. En la inmensa mayoría de los casos en los que hemos podido llegar, pues se ha producido el incremento de las condenas, se ha producido el incremento de los enjuiciamientos, el de las órdenes de protección. Pero la violencia de género es una violencia muy especial que mucha gente no quiere ver en toda su dimensión. Las víctimas de la violencia de género tienen la particularidad que solo se da en estos casos de que cuando son agredidas, su tendencia es a ocultar lo que ha pasado, a defender a su agresor, incluso de la acción de alguien que acude a ayudarlos, porque desarrollan una dependencia afectiva, porque les tienen miedo, porque están absolutamente subordinadas a él, que lo primero que hace el maltratador no pega de primeras. El maltratador primero te va destrozando como persona y te va quitando todas las herramientas que las personas tenemos para reivindicarnos y para defendernos. Es decir, una mujer cree que cuando el marido la pareja llega a casa y da esos síntomas de que está desagradado o está enfadado, pues cree que cediendo, cree que adaptando su conducta a lo que cree que le espera, va a evitar que se venga la explosión de la violencia, que normalmente termina siempre produciéndose. Pero es que encima, después de producirse, lo que viene es esa etapa, esa fase en la que el maltratador le promete que no lo va a volver a hacer, le pide perdón, le dice que se va a suicidar si le deja, y esa mujer que ya ha cedido y que ya está manipulada, pues piensa que efectivamente eso va a ser así, y que si la próxima vez se compromete más y procura no contrariarle, pues no le va a volver a
hacer. En tu experiencia de magistrada sobre estos temas, creo que hay un axioma, un principio que es inexcusable, indiscutible además, y es que el que el maltrata una vez es un maltratador para siempre,
sí,
¿no?
Sí. Sí, a mi entender lo es. Puede haber momentos en los conflictos interpersonales en los que el acceso a la violencia surja de manera muy puntual y muy concreta, o una expresión que se verbalice, pero no, el que agrede, normalmente ya ha venido abusando y normalmente ya ha venido manipulando. Y el maltrato más grave, de que un hombre mata a una mujer, no es lo primero que hace contra ella. Ha habido una actuación detrás que, desgraciadamente, la mayor parte de las veces solo vemos ya luego en el procedimiento, cuando ya se celebra el juicio por el asesinato o por el homicidio. Muchas veces nos encontramos con víctimas que a lo mejor incluso han ido a declarar en un juzgado o a denunciar en una comisaría o en un cuartel de la Guardia Civil. Y lo que denuncian quizá es que no les pagan la pensión a los hijos, que no atienden a los hijos, porque a lo mejor para ellas eso es lo más vital y lo más importante. Y no te cuentan, como luego ves a lo largo del juicio, que les tenían tanto miedo que se bajaban cada día en una parada de autobús distinta para evitar que las sorprendiera. Yeah. Es decir, que nosotros tenemos mucho que mejorar, sin ninguna duda. Pero el juez también es un árbitro imparcial, que tiene que valorar lo que tiene en el procedimiento.
No estoy acusando a nadie, pero en el caso de Castellón, en el caso de este hombre que mata a sus dos hijas y a la mujer, ahí el juez estaba percibido. Y yo creo que ahí ya había información de que este señor había amenazado más de una vez y que esta mujer lo puso en conocimiento, ¿no? Algo falla ahí, ¿no? No.
Por eso te digo que verdaderamente hay muchos casos en los que hay hechos que son indicativos, pero en otros hay que no lo son, y en otros hay que se pueden justificar de otra manera. Y no te olvides nunca de que todo esto lo hemos mandado a un solo ámbito, que es al procedimiento penal y a las soluciones que se dan en el procedimiento penal. Y en el procedimiento penal el juez tiene que actuar respetando la presunción de inocencia de la persona que aparece allí como investigada. Yeah. Y hay cosas que se pueden valorar mejor desde otros ámbitos. Apoyar a la mujer, asesorar a la mujer, prepararla para que afronte el proceso, para que cuando relata, relate todos los elementos que son necesarios. Porque, como te digo muchas veces, cuando tú analizas después, a toro pasado, te das cuenta de que es que cuando se tomó la decisión no había esos elementos. Fíjate que estabas mencionando un caso en el que todos, la policía, el fiscal, el juez, todos desconocen la existencia de ese riesgo, porque hay otros elementos que les hacen pensar en que no existe ese riesgo. Tenemos que trabajar a lo mejor de otra manera y preparar a las víctimas antes, y además que hay cosas que nos faltan. En el año 2004 se creó una institución, una herramienta de colaboración para el juez, que son las unidades de valoración forense integral, en las que tiene que haber un forense, un psicólogo y un trabajador social, para que, como te digo, se sienten con la víctima sin necesidad de respetar el principio de contradicción, el derecho de defensa, dejar al letrado de la otra parte. No, examinando los casos, los hechos, valorando, escuchando, sin la contradicción y las limitaciones que tiene un proceso penal, y que desde esa perspectiva te auxilien, te ayuden en la valoración del riesgo que ellos han podido detectar y que tú no lo has podido ver.
Oye, María, no sé si digo una barbaridad en todo este procedimiento, pero sí es verdad que en estos casos muchas veces sucede que una mujer que ha recibido un maltrato de su compañero se va y pone una denuncia, después el compañero, como tú dices, le promete que será un compañero ejemplar, que si no se va a quitar la vida, que si no él no va a poder vivir y demás. Esta mujer se aviene a la razón del maltratador, se va a la comisaría y retira la denuncia, ¿no?
¿Sabes cuántas mujeres han hecho eso en el trimestre primero del 2018, que son los últimos años, que los últimos datos que tenemos estadísticos? El Consejo hace estadísticas trimestrales del seguimiento de las actuaciones en los juzgados de violencia sobre la mujer. El 12% de mujeres.
El 12%
de mujeres. Después de presentar la denuncia, han retirado. No genera necesariamente, te digo también, no genera necesariamente el archivo de las actuaciones, porque hay veces...
Me tranquiliza.
No, hombre, es que hay veces, y afortunadamente cada vez más, que como los hechos suceden en la calle o a lo mejor en una casa donde los vecinos están oyendo o están viendo algo, pues llaman a la policía. Lo que ellos oyeron, con las lesiones que a lo mejor podía tener la mujer, con el estado de la casa, con que estaban ellos dos, con una serie de lo que nosotros llamamos indicios, te llevan a pronunciar una condena, incluso aunque la víctima niegue que se ha producido la agresión, ¿sabes? Pero otros muchos no tienen más elemento que su declaración.
¿Detectáis fácilmente la denuncia falsa?
Yo he detectado, creo que una o dos, y llevo 14 años casi trabajando en esto. Es que eso hace mucho daño, porque la víctima de la violencia de género de verdad que es una víctima muy vulnerable, porque es una víctima que aparece normalmente destrozada. Es una mujer que a lo largo de su maltrato, como se ha tenido que ir acostumbrando a ceder, como además se la ha aislado de su entorno, de amistades, de familias, incluso se la ha enemistado con él para impedir que nadie la pueda asesorar, que nadie la pueda aconsejar, que nadie la pueda apartar del dominio de su maltratador, pues en esos casos estas mujeres ya están en una situación de extraordinaria vulnerabilidad. Si además oyen que es que, claro, que las denuncias falsas, que las mujeres instrumentalizan los procedimientos, pues yo no puedo negar que alguien tenga la tentación de ir a decir voy a sacar un provecho, pero en esto, o en un señor que denuncia un siniestro en un coche, es la condición humana. Pero lo que pasa por los juzgados, lo que pasa por los tribunales que nosotros estamos viendo, te aseguro que es violencia, y violencia brutal. En eso, fíjate, tengo que coincidir con lo que decían estos policías, esta Guardia Civil, porque en el único caso que yo he visto a un guardia civil llorar al testificar fue en un caso de violencia de género.
Bueno, es que hay mucha gente, y tú conoces ese caso seguramente.
De cómo había sido de brutal la actuación.
Es que hay mucha gente que el odio y la venganza, la que sea, es un sentimiento.
Es mucho mayor que
darle, que el miedo a la cárcel. O sea,
como darle como si quisieran dar una nota de ejemplaridad, de decir, ya que no ha sido mía, que te enteres. Y además son muertes en las que se advierte una gran agonía, un sufrimiento desmesurado por parte de las víctimas.
Bueno, imagino que hay muchos prototipos, ¿no?, de matador. Habrá tantos como...
No hay perfiles. Hay el maltratador puede ser cualquiera. Cualquiera que no tiene límites, cualquiera que cree que la mujer es de su propiedad, que los hijos son de su propiedad y que tiene que ostentar esa posición de dominio y esa posición de abuso, y que si no se someten de grado, pues tienen que someterlas por fuerza.
Sí, María.
Luego ya hay niveles de violencia en función de, pues a lo mejor, cómo sean las características personales de cada uno.
Bueno.
Pero hay muchos tópicos en los que pues se dice, bueno, es que es una determinada edad, es que es una determinada extracción social. No. Aquí hay en todos los ámbitos,
bueno,
y en todas las...
Son las 10:30. Esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque. Les recuerdo que estamos ya en el tiempo de tertulia con Victoria Prego, con José Marcos, con Ricardo Martín, con Víctor Martínez, y que estamos con la magistrada María Tardón, hablando de un tema que pensamos que es muy, pero que muy, muy interesante, y que también levanta el interés de Ricardo Martín, que te quiere hacer una pregunta.
Muchas gracias, María. Enhorabuena, verdaderamente es una tarea que me conmociona siempre, esta tarea difícil y entregada por tu parte. Entre estas otras fake news que ahora están verdaderamente arrasando en las redes sociales, estas mentiras que se propagan y todas unas leyendas para luego, evidentemente, pues fomentar el odio en la sociedad, figura una de ellas, que es que realmente los casos de violencia de género están vinculadas a los inmigrantes. La estadística, no sé si refleja esto, pero realmente por ejemplo, mi Facebook y las redes sociales están llenas de noticias, aparentemente, en fin, que se las sacan de algún sitio, diciendo que verdaderamente los españoles no somos tan maltratadores, que hay, en este sentido, son muchos inmigrantes los que están entrando en la violencia, y por tanto, pero en fin, sin duda tú eres la capacitada para desmentir o no esta información.
A ver, los datos estadísticos pueden conducir a que digamos las mayores mentiras. Yo, lo sabéis, aquello de hay mentiras, verdades a medias y estadísticas. Pues lo de las estadísticas, como son interpretables, la estadística pura y dura es que normalmente el agresor y la víctima, españoles y extranjeros, hay una proporción de entre 70% españoles, 30% extranjeros. Pero yo eso lo enlazaría, y es verdad que es mayor la prevalencia, por tanto, si tienes en cuenta la relevancia de la población extranjera,
claro,
en relación con la
porcentaje de extranjeros.
Pero también hay que tener en cuenta el núcleo de edad, o el ámbito de edad, a mi juicio, y yo, mira que no soy socióloga, pero hombre, el sentido común me dice que hay que ver otras cosas, y en la franja de edad donde se concentra en mayor medida la violencia de género, que es entre parejas de 25 a 45 años, pues también,
claro,
se corresponde,
claro,
con el sector,
claro,
de la población extranjera.
Correcto, correcto.
Y a lo mejor eso también tiene que ver.
Correcto.
Que hay mucho español maltratador y mucha víctima española, de verdad. Y yo creo que son no tiene un extracto claro ni definido.
A mí me sigue dejando pasmado muchas veces, y este es otro debate ya, de cómo abordamos los medios de comunicación esta problemática social. Ahí me sigue pasmando y molestando muchas veces cuando veo en televisión un asunto de estos y el típico reportaje en el que acercamos un micrófono a alguien y te dice, pero si era majísimo, si era un señor majísimo que tocaba la cabecita y acariciaba a mi nieto siempre que lo veía y demás. Bueno, seguramente es porque mucha gente es majísima en la calle,
sí,
y un demonio en su casa, ¿no?
Exacto.
Eso es muy habitual, el que,
exacto,
paga las cañas, el que invita, el que cuenta chistes, y después es un infierno andante, ¿no?, con dos piernas en su,
exacto,
casa, ¿no?
Mira, muchas ahora se está diciendo mucho eso de que hace falta mucha formación para los jueces. Hombre, sin duda, porque en esta materia, en este trabajo nuestro, Toda formación siempre es poca, y más cuando tratas un asunto tan complejo y tan difícil de entender muchas veces como el de la violencia de género. Pero la formación tenía que ser para todos, ¿eh? Claro. Uh-huh. Para los periodistas que tienen que tratar estos temas, para no victimizar a las víctimas, para que cuando se acaben los focos de un hecho luctuoso, mañana nos acordemos de que sigue existiendo la violencia de género, porque en cuanto dejen de aparecer noticias de asesinatos y de homicidios, si hay unos días ahora sin saber nada, tú haces un sondeo en el CIS y este tema de la violencia de género le importa a muy poquita gente.
María, es que yo ayer recordaba el caso de un amigo mío, son cosas distintas, un amigo colombiano que me decía, suerte tienen ustedes que ETA, cuando ETA mataba, que ETA mata y están las portadas de los periódicos, porque en mi país la guerrilla secuestra y asesina, y a lo mejor 5 o 6 al día, y es un breve, y a veces ni el breve. Es que como sigamos así, seguramente que estos asuntos, pues no sé, pasarán a la página, no sé si es un breve, pero es que es muy frecuente ya la noticia, es que es muy frecuente, ya digo que 48 horas, 5 muertos, y además tremendo, ¿no? La historia de las dos niñas, es que es una historia que se te rompe el corazón,
hace,
¿no? O sea,
hace 4 años, en el grupo de los jueces que analizamos las sentencias en el Consejo de Violencia de Género, decidimos, pues a raíz del dictamen de la CEDAW que nos, no sé si recordáis, nos dio aquel palo, cuando bien merecido, por
yo
cierto,
lo recuerdo, sí,
con el caso de Ángela González Carreño y la muerte de la hija en derecho durante un régimen de visitas. Y cuando surgió aquello, pues empezamos nosotros también a analizar no solo las muertes en el ámbito de la pareja, porque claro, porque aquí había mucha gente que decía, claro, es que analizan ustedes las muertes por violencia de género, pero ¿cuántas mujeres matan a sus maridos? Pues ya te digo yo que muy pocas, pero para que no diga, analizamos toda la violencia en pareja. Y dentro, y luego añadimos lo de los niños, que era lo que te quería decir, y la llevamos analizando ya 4 años. Muchos de los homicidios, asesinatos de menores a manos de sus progenitores, sí, o de las parejas, sí, de los progenitores, tienen que ver con la violencia de género. ¿Sabes?
Bueno, María Tardón, magistrada, te agradezco muchísimo tu presencia aquí en Onda Madrid.
Por la noche, ¿no?
Me da mucha alegría verte. Iba a decir mucho gusto, no, me da mucha alegría verte.
Sí, a mí también.
¿Sabes? A mí la alegría es un sentimiento maravilloso. Sí. Que nada tiene que ver con la felicidad, porque la alegría es una cosa que depende de ti. La felicidad te la regalan los dioses, querida Victoria, pero de vez en cuando. Y dura poco.
Qué cosa más bonita, dice Félix.
Y dura poco, pero la alegría, sí, la alegría es una actitud personal que además transmite alegría. Pues si estás alegre, la verdad es que, mira, yo estoy alegre y Victoria se está riendo en este momento. Y tú también, María Tardón. Sí, sí. Así que me da mucha alegría verte.
Lo mismo te digo.
Y te agradezco mucho el trabajo, que es un trabajo
maravilloso. Encantada. Siempre que me llames, aquí estaré.
Son las 10:36. Seguimos enseguida ya con la actualidad política. Bueno, como si lo que hemos hablado no fuera política. Por Dios.
De 8 a 12, El Enfoque, en Onda Madrid.